COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Imagina que sería lo primero que se te pasaría por la cabeza si estás cenando tranquilamente una noche fuera de tu casa y recibes una llamada en la que te dicen que el edificio en el que vives está ardiendo. Es lo que le ha ocurrido a Alba. Estaba fuera en el momento de la explosión en Valladolid. No ha podido recuperar nada. Reconoce que va a necesitar ayuda psicológica para superar lo que les ha ocurrido. En ese edificio de la calle Goya 32 de la capital vallisoletana han desaparecido todos sus recuerdos.
Porque sí, piensas, agradeces por una parte no haber estado ahí, que puedas contarlo, pero claro, lo material al final es algo que se compra, ¿no? Pero toda la cantidad de recuerdos que yo tenía ahí dentro, porque yo llevo viviendo toda mi vida en esa casa, tenía todos los recuerdos desde que yo era pequeña, de mi familia, de mis hijos, desde que son bebés, yo tenía todo ahí. Entonces yo, lo que más me duele es eso, toda la cantidad de recuerdos y lo sentimental que yo he perdido ahí dentro.
¿Y ahora qué? Pues las instituciones trabajan ya a poner soluciones a cada familia para hacerles menos duro este revés. Enseguida conocemos cómo soy Carolina Tabanera. Escuchas Mediodía en COPE Castilla y Leones, jueves 3 de agosto. Ya habrás notado que han bajado las temperaturas. Hoy las máximas no van a superar los 30 grados. Precipitaciones débiles en la montaña y en el resto cielo prácticamente despejado.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Valladolid dejó claro que acompañaría a los vecinos en todo el proceso, proporcionando ayudas a los afectados por la explosión en Valladolid, estudiando caso por caso. Lidia Risco.
Félix Moro, jefe del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid, explica que han creado un servicio de ayuda cerca de la calle Goya, donde ocurrió la explosión, para todas aquellas familias que lo necesiten, tanto psicológicamente como a la hora de encontrar alojamiento.
Que hemos puesto un dispositivo de atención para todas aquellas personas que lo necesiten, es decir, las trabajadoras sociales del ayuntamiento atienden a todas las familias que se acerquen al CEAS de Zona Sur para valorar su situación personal, ayudarles en esta situación de crisis. Por ejemplo, las personas que no han encontrado alojamiento, pues ya desde ayer los servicios de emergencia, policía, bomberos, les llevaron hotel y han dormido en un hotel, y ya hemos gestionado también esas estancias durante el tiempo que necesiten, ¿no?
Además, van a ofrecer un servicio directo a cada familia según sus necesidades, también empleando recursos externos del ayuntamiento como las aseguradoras. Félix Moro.
Hay que valorar situación por situación para ver el recurso adecuado y qué es lo que quiere cada uno. Planteamos que la atención personal es una atención personal que llevamos con un modelo centrado en la persona. Recursos ajenos, muchos de ellos me imagino que tendrán aseguradoras, claro, etcétera, pues habrá que movilizar todos esos recursos para que cuanto antes puedan tener una vida normalizada. En todo caso, los servicios sociales municipales estamos ahí para atenderles, no solo ahora, durante el tiempo que sea preciso.
El trágico suceso vivido en la noche del 1 de agosto en la calle Goya 32 en Valladolid, en el que una explosión de gas, te recuerdo, dejaba a una mujer fallecida y otros 14 heridos, no ha sido el único hecho de esta relevancia en nuestra comunidad. En los últimos 20 años, 17 personas han perdido la vida en Castilla y León por explosiones de gas. Raquel Mateo.
También en Valladolid, en el año 2000, hubo una explosión en la calle Tierra, en el barrio de La Victoria. Se saldó con 3 fallecidos. Más recientes son los hechos ocurridos en Burgos, en el barrio de San Juan Bautista. Pasó en 2019 y un joven de 29 años perdió la vida. En 2016, en la calle Coca de Segovia, una bombona de butano estalló y se cobró 2 vidas. Pero sin duda, el incidente de este tipo de mayor magnitud fue el que ocurrió en la calle Gaspar Arroyo, en Palencia, en 2007. Dejó un balance de 9 muertos y más de una treintena de heridos. El presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, ha querido dar algunos consejos para las víctimas de Valladolid.
Bueno, primero lo que hay que hacer es reunirse para constituir una asociación de víctimas que pueda personarse en el juzgado como demandante. Eso es muy importante, porque de esta manera se pueden pedir pruebas a distintas instituciones públicas que te hacen el informe que tú has solicitado, si lo cree conveniente el juez, por supuesto, y esos informes pues tienen mucha validez de cara a un juicio.
También ha querido recalcar la importancia de que todos los afectados se mantengan firmes y unidos durante el proceso.
Es fundamental la unidad de las víctimas. En cuanto haya desunión en las víctimas, se va todo el traste. Tienen que conseguir la unidad de las víctimas en todo este proceso.
Él insiste además en la importancia de ir por la vía penal y no por lo civil. Si eres uno de esos afectados por la explosión de la calle Goya y quieres pedir ayuda a José Luis Ainsúa, puedes contactar con COPE Castilla y León y te facilitaremos su contacto.
2:54, el desprendernos de la mascarilla en los únicos lugares en los que se mantenía su obligatoriedad, como los hospitales, centros de salud o las farmacias, las vacunas o la menor incidencia del COVID ha hecho que nos relajemos. El virus que sigue estando ahí nos lo sigue recordando con casos como el que se ha registrado en la residencia de Cáritas en Segovia. ¿Qué ha ocurrido, Raquel?
En la residencia de Segovia, el Sotillo, han confirmado un brote de COVID-19. La mayoría de los afectados son asintomáticos o tienen una sintomatología muy leve. Hay 63 residentes enfermos de 105. Desde la residencia ya se han tomado las medidas de salud y seguridad oportunas, como uso de EPIs, mascarillas o separar a positivos y negativos para que se perjudique lo menos posible llevar una rutina normal. Elena Vallejo, directora de la residencia El Sotillo.
Autorizar a los positivos en una zona del centro y a los negativos en otra zona del centro. Realmente el centro tiene una vida más o menos normal, pero sí que es cierto que es eso. Tenemos una zona de COVID positivo donde desayunan, comen, meriendan y cenan todos los que tienen ese test positivo, y luego otra zona de negativos donde, pues igual, hacen su vida diaria.
Inseguros se sienten los mirobrigenses que claman por recuperar el servicio de bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo, COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La comarca mirobrigense no respira tranquila, siente inseguridad cuando antes contaba con un servicio eficaz y eficiente de bomberos. El Movimiento Ciudadano 12 de junio está detrás de la manifestación convocada el próximo 7 de agosto a las 8:30 de la tarde. Las reivindicaciones están claras.
El restablecimiento del servicio de bomberos con la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo, como se encontraba antes del 12 de junio. Que prevalezca el bien común de toda una comarca y se ofrezca una garantía de seguridad para nuestros vecinos, hijos y familias. Que se recoja y ordene a través de la ley, ya sea estatal o autonómica, la figura del bombero colaborador, que ya existe en otras comunidades autónomas y países de Europa.
Se ha remitido una carta a todos los ayuntamientos de la comarca para que su población fija o de verano se sume a la manifestación. En la mayor parte de esos pueblos, explican, los bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo han echado una mano en rescates o extinción de incendios. La alcaldesa de Monsagro, Maribel Rodríguez, junto con los vecinos de esta localidad, ha confirmado su asistencia. Es el modo de agradecer la ayuda que estos bomberos les prestaron en el incendio del verano pasado.
Hoy el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, les recuerda que la Junta ha subvencionado con 37 millones de euros a las diputaciones para constituir parques de bomberos profesionales en las 9 provincias. Marina Cabrero.
El consejero hizo estas declaraciones tras las protestas del Movimiento Ciudadano 12 de junio de Ciudad Rodrigo, que recoge firmas y ha convocado una manifestación para el próximo 7 de agosto en la que reclamarán el restablecimiento del servicio de bomberos del municipio.
Han tenido que disolverse porque la normativa, la ley no prevé, no permite que los bomberos voluntarios realicen las labores principales de extinción de incendios. Por tanto, siguen conservando la posibilidad de ser personas que auxilien a los bomberos profesionales, pero esa función tiene que ser a través de sistemas de bomberos profesionales, y quiero recordar que la Junta de Castilla y León ha ofrecido y dado en subvención 37 millones de euros a las diputaciones provinciales para constituir esos parques de bomberos profesionales.
La vigésima campaña de excavaciones paleontológicas en la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, culmina con un gran descubrimiento. COPE Burgos, Raúl González.
Se trata del primer esqueleto de un dinosaurio carnívoro en el yacimiento, que se añade a los numerosos dientes hallados a lo largo de campañas anteriores. Fidel Torcida es el director de las excavaciones.
Son varias vértebras, hay algún hueso de las extremidades y del hombro, también incluso algún fragmento craneal, ¿no? Entonces es un hallazgo muy, muy importante para nosotros porque nos va a permitir conocer mejor los dinosaurios carnívoros que había en Torrelara y aumenta todavía más la diversidad de dinosaurios y de otros vertebrados que tenemos en el yacimiento.
También se han hallado huesos fósiles de saurópodos, herbívoros cuadrúpedos de cuello y cola largos y gran tamaño hallados en años anteriores. Tras 6 campañas en este yacimiento del término burgalés de Torrelara, con una antigüedad de 145 millones de años, estamos hablando de finales del periodo jurásico, se ha logrado superar los 1.000 registros fósiles documentados. Ahora se plantean cesar las excavaciones, pese a saber que hay aún muchos más descubrimientos cerca, pero dicen que es necesario estudiar primero los fósiles encontrados.
Jueves 3 de agosto, cielos prácticamente despejados, descenso de las temperaturas, la máxima no pasará hoy de los 30 grados. Escuchas Mediodía COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar García Muñiz.